Dios mío, parece que el Evangelio de hoy, que continúa, igual que la primera lectura, continúa la de ayer, y el Evangelio lo mismo. Aquí el Señor nos pone delante de los ojos un ideal moral que es imposible para el hombre. Es imposible ser perfectos. Y probablemente tanto más imposible cuanto más empeño pongamos en serlo, en hacernos nosotros a nosotros mismos perfectos. Hay muchas expresiones que usamos en este sentido que reflejan, sin embargo, porque vivimos en una cultura, somos hijos de una cultura donde el hombre se hace a sí mismo, más aún el ideal del hombre es el hombre que se ha hecho a sí mismo, ¿no? Pues hablamos fácilmente de salvarme, hasta decimos, es que ser cristiano es muy difícil. Yo cuando me dicen eso siempre digo, no, ser cristiano no es muy difícil, es imposible. Y el catecismo más antiguo nos lo recordaba desde la primera línea cuando decía, soy cristiano por la gracia de Dios. Es decir, la perfección no es una obra nuestra, Dios es perfecto. Lo que sucede es que el Señor nos ha creado con una apertura al infinito, porque es, por lo tanto, a la perfección, a la suprema verdad, a la suprema belleza y a la suprema bondad, a la cual estaremos tendiendo siempre, en esta vida y en la otra. Porque en la otra vida no es que termine ya nuestro camino, en la otra vida es que hemos llegado a casa. Pero llegar a casa no significa que no haya nada que hacer en casa, significa que en la otra vida también Dios será siempre una sorpresa para nosotros. Si en esta vida el amor y la experiencia que tenemos del amor humano en esta vida es tan pequeña, tan pobre, porque somos criaturas, pues es tan gozoso, pues imaginaros lo que puede ser la experiencia del encuentro con la gloria de Dios, con la belleza infinita de su amor. Inagotable, sencillamente inagotable, inagotable en la eternidad entera. Por lo tanto, ya está. No una vida de estar quietos o así porque hemos terminado nuestro camino, ¿no? Hemos terminado nuestro camino en esta tierra. Pero allí iremos, como decía San Pablo en una ocasión, de gloria en gloria. De gloria en gloria. Hay que pedirle al Señor que Él nos abra el corazón a entender ciertamente la diferencia. Y yo conozco alguna familia, y pongo el caso porque es muy crudo, ¿no? Donde de hasta los porteros de una casa en Madrid denunciaron a la familia durante los años de la persecución religiosa o al principio de la persecución religiosa y mataron a unos cuantos miembros de aquella familia, ¿no? Y cuando terminó la guerra, los que quedaban, uno de los hijos, pues intercedió por aquellos que habían denunciado a sus padres para que no lo ajusticiaran y lo volvió a colocar en la portería donde ellos vivían. Por lo tanto, y cuando uno lee las historias de los mártires de aquella persecución religiosa, como de tantas otras persecuciones que ha habido en la historia de la Iglesia de Dios, uno sabe que ellos han muerto perdonando, han entregado su vida porque, como decía, y a lo mejor me habéis oído ya más veces esta frase, el cardenal Wyszynski, que pasó dos o tres años, me parece que fueron en la cárcel, secuestrado sin saber ni siquiera en dónde estaba. Aparecieron una noche en la residencia episcopal en Varsovia y se lo llevaron y le llevaban con los ojos vendados de una cárcel a otra y así. Bueno, un día que después de varios meses de estar en... Le dejaron tener papel, le dejaron poder rezar el breviario y luego al final ya le dejaban también celebrar misa. Pero un día que le habían maltratado los guardias físicamente, le habían golpeado y pegado y así, y él, que ya estaba escribiendo para entonces su diario, escribió una frase que para mí me parece que es como este evangelio, ¿no? Un cristiano no conoce más que dos clases de personas, los que son hermanos suyos y los que todavía no saben que lo son. Punto. No dijo nada más de lo que había sucedido aquel día. Los que son hermanos nuestros y aquellos que se creen que son nuestros enemigos, pero que no lo son en realidad. Nosotros no tenemos más que un enemigo, y es el que siembra en nuestros corazones los siete pecados capitales. Ese es nuestro enemigo, ese es al que tenemos que temer. A los demás no. Aunque sean o puedan actuar a veces como instrumentos del enemigo con mayúscula. Que el Señor nos ayude a comprender y a vivir hasta donde lleguen nuestras fuerzas la sabiduría del Evangelio. Y una idea que quiero corregir, que me parece necesario corregirla y ojalá no me hubiera entretenido tanto en esta primera parte, pues es la de que Dios castiga. Efectivamente, Nabot ayer el rey Ahaz hizo un crimen y hoy viene el castigo de Dios, y como Ahaz hace penitencia, pues entonces Dios dice, no te voy a castigar a ti, te voy a castigar en tus hijos. Bueno, la historia del Antiguo Testamento es la historia de la educación de Dios a su pueblo. Y empieza con prácticas muy, muy tremendas en el pueblo de Israel, todavía en la época de los jueces, antes de David, había sacrificios humanos. Y está narrado en la Escritura, que la Escritura nos da el testimonio de la memoria de Israel desde Abraham, ¿no? Y el conocimiento de Dios que había en los primeros tiempos, pues es un conocimiento muy limitado, que el Señor fue purificando poco a poco, pues a través de pruebas muy grandes, como la prueba del exilio, cuando después de haber prometido a David que Dios estaría con el trono de David para siempre, llegan los babilonios y arrasan Jerusalén y destruyen el templo y se lo llevan todo a Babilonia. Y se llevan también al mismo pueblo de Dios, pues es una prueba enorme. Y sin embargo, todo aquello sirvió para purificar la experiencia de Dios, del Dios de Israel, para aprender a conocerle mejor, para amarle más, para comprender la naturaleza de su amor. Pero entonces, ideas, lo que pasa es que las tenemos nosotros, o sea, ideas, cuando nos va bien en la vida, según nuestros planes y nuestros criterios, pues le damos gracias a Dios. Cuando nos va a regular o nos va mal o pasa algo, pues también se lo atribuimos a Dios y decimos, pero ¿qué he hecho yo? ¿Cuántas veces he oído yo decir eso? ¿Qué le he hecho yo al Señor? Bueno, yo solo quiero deciros que Dios no castiga, que Dios no es un Dios que castiga. Para el infierno existe porque somos libres y podemos decirle que no al Señor, pero ignoramos la infinidad y los recursos infinitos que tiene el amor de Dios para movernos y para atraernos y para seducirnos. Dios no castiga. Para ir al infierno hay que querer ir, hay que empeñarse en ir. Dios es amor. Eso es lo que hemos conocido. Las imágenes anteriores son imágenes donde se proyecta sobre Dios nuestra manera humana de ser, ¿no? Dios se enfada, Dios se encoleriza, Dios responde al mal con el mal, cosas que si uno las piensa, diríamos, a la luz de Jesucristo, a nosotros nos parecen que no son dignas de Dios. No, efectivamente, un Dios que castiga no es un Dios que merezca la entrega y el amor del hombre. No. Dios educa. Y para educar a veces, pues efectivamente nos reprende, nos corrige, pero lo que Dios quiere es que podamos amarle. El Antiguo Testamento tiene muchas historias como esta. Hay algún pasaje donde dice que Dios es un Dios misericordioso, que no castiga los pecados de los padres en los hijos en mil generaciones, sino solo en la tercera y en la cuarta. ¿Vale? A nosotros nos parece que castigar en la tercera y la cuarta es una crueldad terrible, pero a la luz de Jesucristo, Dios es amor. Lo único que sabe hacer el Señor es amar. Y ese es nuestro único bien. Y ese es el bien que hemos de pedirle, que inunde, llene, cada vez más nuestra vida e informe nuestros deseos, nuestras acciones, lo hemos pedido en la oración de la misa de hoy, que informe todas nuestras esperanzas, nuestros pensamientos, nuestras palabras, todo. Señor, enséñanos a amar como tú nos amas, a perdonar como tú nos perdonas. Enséñanos a ser más y más hijos tuyos.